bien presente en Rómpete Corazón.
Sí.
¿Hasta dónde quieres leer de la tarjetita?
Bueno, Rómpete Corazón es una novela que tiene mucho la obsesión, ¿no? Y si te das cuenta, todas las músicas tienen también ahí como algo obsesivo, que es constante, pum, pum. Y bueno, y el bolero de Ravel, pues, ¿no? A mí me recuerda como a una relación de la que uno no puede salir, ¿no? Es como algo que está ahí cíclico y pum, 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 ¿no? Que va como increciendo. Y en la novela, no sé si, bueno, podemos revelarlo, el padre de Blanca tiene una relación con la madre, ¿no? Cuando contaba que utilizaba a la niña para que atendiera a sus socios, ¿no? En las reuniones, ¿no? Que montaba en su casa de negocios y tal, pues encerraba a la mujer en el sótano, ¿no? Y ponía el bolero de Ravel para no escuchar, ¿no? Los gritos de ella y los ruidos. Y eso lo vive Blanca, ¿no? Entonces también hay, pues te digo, es un personaje de lo más trágico porque tiene una infancia terrible, ¿no? Con todas estas circunstancias. Y luego, bueno, pues la vida,
la tragedia
de las niñas.
Sobre ella otra vez,
exactamente,
en la edad.
Y luego ese amor obsesivo que de alguna manera tiene con Ricardo. Yo hablé con una psicóloga porque me parecía muy interesante, bueno, y no solo interesante, sino fundamental que me hablaran, ¿no?, de cuando a una mujer le ocurre esto, cómo lo vive, ¿no? Y entonces una de las cosas que me dijo es que normalmente son mujeres que ya han sufrido determinados abusos en la infancia.
Y se meten dentro de ese...
Exactamente, de relaciones. Ciclo. Sí, de relaciones en las que de alguna manera ya han sido, por una figura de autoridad, como era este caso el padre, ¿no?, han sido de alguna manera ya manipuladas. Y ya eso hace que, perdón, en sus relaciones adultas pueda haber también una puerta a que a otra figura, digamos, bueno, puede ser de autoridad, o otra figura que a ella quiere también el marido, le dé también la puerta a que pueda haber un abuso, ¿no? Abusar
al
de
sometimiento.
Ella, al sometimiento, exacto.
Pues hay tantas cosas en Rómpete Corazón que hay que leer con mucho detalle y detenimiento esta novela. Cristina López Barrio, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? España inicia su segunda semana de confinamiento, superando ya los 2.000 fallecidos por coronavirus. Son 2.182, mientras que los contagios ascienden a 33.000. La Comunidad de Madrid registra, según los últimos datos, 1.263 muertes de pacientes con el virus, 242 más que ayer. Esta cifra supone casi el 60% de todos los fallecidos a nivel nacional. El número de casos positivos sigue en aumento en Madrid, con un total de 10.575 contagios, 873 más que ayer. La buena noticia es que en Madrid se han superado ya las 2.000 altas hospitalarias. La comunidad espera además que la curva de contagios empiece a caer a finales de la semana. Son declaraciones del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la cadena COPE.
Con las medidas de confinamiento por el estado de alarma, ahora y contando que el periodo de incubación esté entre 1 y 14 días, entendemos que a partir del miércoles, que son cuando se cumplen los 15 días del cierre de colegios y los días posteriores, entendemos que es donde se va a notar realmente si las medidas de contención han funcionado o no.
Noticia también reciente es que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha comunicado al Gobierno de España que mañana la funeraria de la capital dejará de recoger fallecidos por coronavirus si no reciben material de protección para sus trabajadores, tal y como vienen reclamando desde el consistorio de la capital desde hace un par de semanas. El alcalde ha enviado esa carta comunicando la situación al ministro de Sanidad, a Salvador Illa.
Que no tenemos en este momento los suministros necesarios para poder seguir haciendo enterramientos en la ciudad de Madrid y, por tanto, que tenemos que suspenderlos. Arbitraremos soluciones, pero lo que sí solicito, desde luego, es que se nos puedan dar esos suministros lo antes posible, porque, lógicamente, ya el dolor del fallecimiento, el dolor de no poder hacer el velatorio, pero encima que tenemos que poner entre todos los medios lo antes posible, recibir esos suministros y poder dar solución a este problema.
Para hace media hora estaba prevista la comparecencia informativa desde Moncloa, precisamente del ministro de Sanidad, de Salvador Illa, y de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Y en medio del feroz combate contra el virus, la proeza llevada a cabo en IFEMA, donde en apenas 18 horas se ha montado el hospital más grande de España. Eduardo López Puertas, director general de IFEMA, en declaraciones a Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Este hospital hemos sido capaces de montarlo en 18 horas, ¿no? La verdad es que el equipo de IFEMA ha demostrado una vez más su capacidad, ¿no?, para adaptar las situaciones. Hemos sido capaces también de contar con empresas colaboradoras que en una hora estaban aquí en IFEMA ya pues haciendo todas las canalizaciones, montando el suelo, montando los tabiques, las separaciones. La verdad es que nos podemos sentir muy orgullosos de los equipos profesionales que han trabajado en IFEMA.
La Comunidad de Madrid sigue, entre tanto, a la espera de la llegada en las próximas 24 horas del primero de los dos aviones procedentes de China y cargados de material como respiradores para seguir adaptando los puestos UCI, mascarillas o batas para proteger a los profesionales sanitarios frente al coronavirus. Entre tanto, también el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha indicado hoy que hay un procedimiento para el traslado de pacientes entre las comunidades autónomas, pero ha advertido de que hay que hacerlo con cuidado y con prudencia.
Sí que colaboramos con Protección Civil en los planes de coordinación y apoyo ante catástrofes. En España tenemos un procedimiento por el cual las comunidades autónomas entienden estos mecanismos de solidaridad para apoyarse unas a otras, de forma que los pacientes obviamente se pueden trasladar. Sí que es cierto que en la situación en la que estamos ahora no sobran recursos y por lo tanto hay que hacerlo con cuidado y con prudencia, pero sí que existe esta opción, los planes están ahí y cuando sea necesario utilizarlos, obviamente se utilizarán.
Pensando también en las consecuencias económicas, la Comunidad de Madrid va a aprobar un plan de ayuda directa a los autónomos por un importe total de 5 millones para que puedan recibir una transferencia directa de 3.200 euros. Manuel Jiménez, consejero de Economía en Telemadrid.
Son pagos directos de hasta 3.200 euros. Con un compromiso, el compromiso de seguir dados de alta, de seguir inscritos en el RETA durante los próximos 12 meses. Una vez hayamos aprobado esa dotación adicional, los autónomos tendrán que acceder a la página web de la Comunidad de Madrid y solicitarlo.
Lunes 23 de marzo, más noticias todavía sobre el coronavirus. Titulares con Elia Fernández. Balón de oxígeno para el Hospital Severo Ochoa.
El centro ha podido derivar a más de 170 pacientes de sus urgencias tras acumularse en los últimos días 250 personas cuando la capacidad máxima del servicio es de 90.
La policía alerta de un virus que ataca el sistema informático de los hospitales.
Se ha localizado en un envío masivo de correos electrónicos a personal sanitario. Las autoridades piden a la población tener mucho cuidado con los bulos, como el que alerta de una declaración del estado de sitio y otro sobre un motín en una cárcel, el que en realidad es de una prisión italiana.
Se mantiene por ahora el calendario escolar, salvo la EBAU.
El consejero de Educación ha confirmado en Onda Madrid que la prórroga del estado de alarma no influirá de momento en los exámenes de evaluación, pero no ha descartado celebrar la EBAU ordinaria a finales de junio y una extraordinaria en septiembre.
La movilidad en mínimos.
El número de viajeros en la MT cayó más del 90% este fin de semana y la demanda en Renfe fue del 5%. El gobierno estudia reducir aún más los trenes de media y larga distancia, incluido el AVE.
Y en deportes, Federación y Liga esta vez sí se ponen de acuerdo.
Ambas entidades han hecho público esta misma mañana un comunicado anunciando que las competiciones profesionales de fútbol quedan suspendidas hasta que el gobierno considere que se pueden reanudar sin que suponga riesgo alguno para la salud. Las estimaciones de la Liga apuntan a que esto no será posible, al menos hasta mediados del mes de mayo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, puntos a tener en cuenta si es que hubiera alguno. Teresa Serrano, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora persisten las vías completamente despejadas en toda la Comunidad de Madrid. Una situación de absoluta tranquilidad y unos niveles de circulación muy reducidos a lo largo de toda la mañana y en este momento siguen siendo muy reducidos. En cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles, ya lo saben, sean responsables y quédense en casa.
El tiempo.
Hemos empezado la semana con cielos nubosos, cubierto también con precipitaciones. Cuéntanos, Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Hemos comenzado una semana con tintes primaverales, pero con la cara húmeda de la primavera, porque se han acumulado ya hasta 11 litros desde la medianoche en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, unos 7-8 litros, por ejemplo, en la capital, y se seguirán acumulando, porque aunque veamos momentos en los que sale el sol, la inestabilidad que nos llega desde el Mediterráneo nos podría dejar más chubascos, más precipitaciones intermitentes a lo largo de la tarde, con temperaturas máximas en el entorno de los 13-14 grados. Mañana seguiremos también con el ambiente muy gris, con tiempo bastante cargado de nubes, pero con menos precipitación. De hecho, a partir de mañana sí que vamos a notar cómo las temperaturas máximas van subiendo. Unos 15 grados mañana martes, llegaremos a los 17 el miércoles.
2 de la tarde y casi 9 minutos.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalos y haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Juntos hemos soñado, amado y reído. Ahora luchamos. Juntos saldremos. Siempre juntos, Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalos y haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien, limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Juntos hemos soñado, amado y reído. Ahora luchamos. Juntos saldremos. Siempre juntos, Madrid.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Onda Madrid en comunicación en directo, comparecencia del ministro de Sanidad desde el Palacio de la Moncloa.
Una semana difícil en la que debemos estar preparados porque se presentan días duros. Vamos a encarar la fase alta de esta pandemia con la esperanza que en cuestión de unos días podamos estabilizar la situación y comenzar la fase decreciente. Efectivamente, este es también un momento para la esperanza. Y esto es así porque en esta lucha, en la que estamos haciendo enormes esfuerzos para doblar el pulso al virus y conseguir al final vencer esta enfermedad, contamos con dos grandes aliados que sabemos que están dando y van a dar sus frutos: los ciudadanos españoles y el Sistema Nacional de Salud. El primer aliado más poderoso está resultando ser un gigantesco equipo de 47 millones de ciudadanos, que están dando toda una lección de coraje, de disciplina y de heroísmo en el cumplimiento estricto de las durísimas medidas de confinamiento que nos hemos impuesto para frenar el contagio. A todos y cada uno de ellos debemos mostrar nuestra gratitud porque sabemos que este es el único camino. El otro gran aliado es nuestro Sistema Nacional de Salud, que está demostrando una gran capacidad de respuesta ante una situación excepcional. Para hacer frente a este virus que presenta una emergencia sin precedentes para nuestro Sistema Nacional de Salud, se hace imprescindible seguir el mandato que ayer nos dio el presidente del Gobierno: tener unidad de acción en todo el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Les puedo garantizar que nuestro Sistema Nacional de Salud, si mantiene esta unidad de acción que he mencionado antes, es fuerte y que va a dar respuesta a todos y a cada uno de los ciudadanos españoles. A tal efecto lo hemos reforzado. Quiero recordar que hemos puesto a disposición del Sistema Nacional de Salud un conjunto de 53.000 nuevos profesionales, médicos jubilados, estudiantes de medicina y distintos colectivos que se han movilizado para esta lucha contra el virus. Sabemos que están dando la talla, que se han incorporado a este frente de batalla contra el virus, y también sabemos que es muy importante que aquellos que están en sus casas pendientes de una prueba se puedan incorporar, porque tienen ganas de hacerlo, a este combate contra el virus. También hemos procedido y estamos procediendo con la máxima capacidad de la que tiene el Gobierno a la proporción del material necesario para este combate. Con independencia de las compras que han ido haciendo las distintas comunidades autónomas y que desde el Gobierno hemos apoyado y seguiremos apoyando, hasta ayer hemos puesto a disposición 4 millones de mascarillas al conjunto de equipos de protección al conjunto del Sistema Nacional de Salud. Ha habido una nueva entrega de equipos de protección que también procedemos a la máxima celeridad. Les quiero anunciar que estamos cerrando más entregas durante esta semana que daremos a conocer cuando tengamos precisión de fechas de entrega. En lo que hace referencia para poder detectar a aquellos ciudadanos que tienen el contagio, de un primer pedido de 640.000 test rápidos, ayer entregamos 8.000 a la Comunidad de Madrid y mañana recibiremos 50.000. Y estoy en condiciones de anunciarles que esta semana recibiremos también a lo largo de la misma 1 millón más de test rápidos que ya hemos adquirido estos últimos días. España está haciendo un conjunto importante de pruebas a la ciudadanía. Quiero recordarles también que en estos momentos se están realizando entre 15 y 20.000 test al conjunto de la población cada día. Con estas adquisiciones que hemos hecho, que pondremos a disposición de las comunidades autónomas, nos proponemos hacer test masivos a aquellos conjuntos de población que ha indicado en la rueda de prensa anterior el doctor Fernando Simón, aquellos profesionales que lo necesiten, aquellos casos positivos y aquellos grupos de riesgo, empezando por las residencias de mayores. Quiero salir al paso con claridad a una serie de informaciones que han aparecido en el sentido de que estamos bloqueando la entrega de material. Es absolutamente falso. El Gobierno de España apoya todo tipo de compra que pueda haber de material de protección y no hay ningún bloqueo de material ni en aduanas ni en ningún sitio de territorio nacional. Lo que sí que hay es un combate contra aquellas personas que quieran especular con este tipo de recursos, de materiales, de productos que son absolutamente innecesarios en esta batalla contra el virus. También en este capítulo de reforzamiento y de puesta a disposición del Sistema Nacional de Salud de más recursos, quiero recordarles que hemos procedido ya a la puesta a disposición de las comunidades autónomas de 210 millones de euros, que han sido repartidos en función del número de habitantes, del número de casos y del número de pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Esta semana es clave que pongamos a disposición y que se movilice el máximo las unidades de cuidados intensivos. En este sentido, he estado teniendo reuniones bilaterales con las comunidades autónomas más afectadas para coordinar, apoyar y ayudar en el despliegue máximo de las unidades de cuidados intensivos, garantizando que el material esté disponible allí donde haga falta. Quiero decirles, en este sentido, que hemos visto hoy un primer dato esperanzador, que es la reducción de los casos que requieren tratamiento en unidades de cuidados intensivos respecto al número total de hospitalizados. El porcentaje se ha reducido en 1 o 2 puntos. Es un dato que queremos tomar con cierta esperanza, aunque no hay que lanzar ni mucho menos las campanas al vuelo. La necesidad de unidades de cuidados intensivos no es homogénea en todo el territorio. El virus nos está atacando de forma distinta en distintas partes del territorio nacional. Hemos también explicado que donde más tenemos que concentrar esfuerzos ahora es en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, País Vasco, La Rioja y Navarra. Ahí queremos concentrar esfuerzos y ahí el Gobierno va a garantizar que esté disponible el material que haga falta. Quiero también agradecer el esfuerzo que están haciendo muchas empresas y compañías multinacionales españolas para ayudarnos a la adquisición de material y, sobre todo, para ayudarnos a la producción en nuestro territorio nacional de los productos que necesitamos. En este sentido, los principales grupos de ingeniería y las principales empresas con capacidad de compra en mercados extranjeros están prestando una colaboración al Gobierno que tenemos muy presente y que yo desde aquí quiero agradecer. También para producir respiradores en territorio nacional, cosa que se está empezando a hacer y que vamos a homologar estos días. Quiero también subrayar, en la línea de lo que comentó ayer el presidente del Gobierno, que las residencias de personas mayores son una prioridad máxima en estos momentos para el Gobierno. Vamos a ejercer un máximo control en estos centros para mayores y, en ese sentido, hemos movilizado todos los medios que creemos imprescindibles para ayudar y controlar estos centros de mayores. El Ejército está haciendo labores de desinfección y los cuerpos y fuerzas de seguridad están intentando garantizar que se cumplen los requisitos necesarios en todas las residencias de personas mayores. En este sentido, quiero recordar que el presidente del Gobierno ayer dio la instrucción de que todas las residencias privadas se pongan a disposición de la red pública de residencias de mayores, igual que ha pasado en el ámbito sanitario, donde quiero recordarles que desde el primer día del estado de alarma pusimos a las órdenes de la red pública toda la red de sanidad de titularidad privada. Quiero recordar y comentar las tres órdenes nuevas que vamos a dictar en el día de hoy, una referida a las obligaciones de suministro, información, abastecimiento y fabricación de medicamentos. Quiero agradecer que las más de 80 plantas de fabricación de medicamentos en España están funcionando a pleno rendimiento y están garantizando el suministro de todo tipo de medicamentos al conjunto del Sistema Nacional de Salud. Quiero agradecer este esfuerzo, pero quiero también comunicarles que hoy dictaremos una orden en relación, insisto, al suministro, información, abastecimiento y fabricación de medicamentos para garantizar el abastecimiento regular los próximos días. También vamos a dictar una orden en colaboración con la Vicepresidencia de Transición Ecológica en relación a los niveles de salubridad e higiene en todos los servicios de suministro de agua y de saneamiento de aguas residuales que van a ser considerados servicios esenciales. Y finalmente, vamos a hacer una orden interpretativa, una instrucción interpretativa respecto a la orden de cierre de los hoteles, exceptuando aquellos que las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma estimen oportuno poner a su servicio, bien sea para alojar a personal médico, bien sea para realizar tareas sanitarias de consulta o de hospitalización leve. Por tanto, los hoteles que así dispongan las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas van a estar al servicio del Sistema Nacional de Salud. Quiero acabar como he empezado, apelando a esta enorme tarea colectiva que nos hemos dado, que tenemos todos los españoles. Esta, insisto, va a ser una semana difícil. Llegar al pico de la epidemia, como esperamos poder conseguirlo en los próximos días, no significa resolver el problema. No hay que dar un paso atrás. Es la primera etapa, llegar al pico. La segunda etapa es doblegar la curva. Y la tercera etapa es eliminar el virus. Pero la primera etapa, cuando la consigamos, no implica, no significa que hayamos resuelto el problema. No hay que dar un paso atrás. Y la mejor nueva medida que podemos proponer y que proponemos al conjunto de los españoles es seguir cumpliendo de la forma ejemplar, como lo están haciendo, el conjunto de medidas que, insisto, están entre las más drásticas que se han adoptado en la Unión Europea y en el mundo, seguirlas cumpliendo con el mismo nivel de ejemplaridad y de dedicación que están haciendo. Sabemos que son momentos difíciles para todo el mundo, que es difícil cumplir este nivel tan alto de confinamiento que hemos decretado, pero es el único camino. Sabemos que, además, muchas personas han perdido a seres queridos, no se han podido despedir de ellos. Son momentos de dureza con los que, en fin, entendemos, comprendemos y nos solidarizamos, pero es muy importante, insisto, que cuando lleguemos al pico, que esperamos que sea próximamente, no dejemos de tener el máximo esfuerzo en el cumplimiento de estas medidas. Paso la palabra a la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Muchas gracias, ministro. Sí, voy a informarles de la reunión que he mantenido esta mañana con los agentes sociales en el marco del constante diálogo que tenemos por parte de todos los ministerios con los representantes de los sindicatos mayoritarios y los representantes empresariales. Y luego un poco de detalle sobre algunas iniciativas que está liderando el Gobierno en el ámbito digital. Como les decía, esta mañana hemos tenido una nueva teleconferencia con los representantes de los sindicatos y del mundo empresarial, en la que han participado diversos ministros. En primer lugar, en esta reunión lo que hemos constatado es el impacto de las medidas de contención reforzada adoptadas hace una semana en la economía de nuestro país. Como ha señalado ya el ministro de Sanidad, se trata de medidas muy restrictivas, las más restrictivas de nuestro entorno, que están ralentizando significativamente la actividad económica en España, como vemos claramente de los datos de consumo de energía, de uso de los medios de transporte, etcétera. Existe un acuerdo total de los agentes sociales sobre el hecho de que la prioridad tiene que ser la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, de todos los ciudadanos, pero en particular de los trabajadores que siguen yendo a su centro de trabajo. Pero que ello tiene que hacerse, esta protección, salvaguardando la actividad y el empleo con el fin de contar con una base adecuada para recuperar el crecimiento en cuanto dejemos atrás la crisis sanitaria. Para ello es clave evitar el cierre de empresas y minimizar las pérdidas de empleo o los despidos para que no se produzca un impacto estructural que pueda después suponer un lastre para esa recuperación económica. La actividad económica, que se mantenía dinámica hasta finales de febrero, se ha ralentizado significativamente en la semana pasada, pero se está manteniendo una relativa normalidad en el sector agroalimentario y los servicios básicos de gas, luz, agua y telecomunicaciones. En cuanto a la industria, se ha señalado la necesidad de suministrar a los trabajadores equipos de protección individual y otros materiales para que puedan acudir a sus centros de trabajo con las máximas garantías. El trabajo a distancia se está desplegando de forma creciente en aquellos sectores en los que es posible y se ha señalado también la importancia de la movilidad y todos los servicios que van asociados a esa movilidad como un elemento fundamental para poder mantener esa actividad económica en los servicios esenciales para poder seguir teniendo una vida más o menos normal dentro de la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos. En general, los agentes sociales valoran positivamente la respuesta que se ha dado desde el Gobierno en el plano económico y social, con los dos paquetes que hemos adoptado acompañando a las medidas de contención en el ámbito sanitario, si bien hemos identificado un conjunto de cuestiones sobre las que tenemos que seguir trabajando juntos para eliminar incertidumbres para las empresas y para los trabajadores, para lograr la adecuada ejecución de las medidas económicas que se han adoptado y para proteger al conjunto de los ciudadanos. Entre otros ámbitos de trabajo, hemos acordado trabajar en resolver esta necesidad de suministrar los equipamientos de seguridad y la reorganización de los turnos de trabajo para que los trabajadores puedan continuar su actividad con un máximo de seguridad. El ministro de Sanidad ya se ha referido indirectamente a esta cuestión. La necesidad de reorientar la actividad industrial y productiva del país hacia el material prioritario en este momento, un tema prioritario también, como ha señalado el ministro de Sanidad, mascarillas, ventiladores, otros equipos de producción, productos químicos, medicinas, etcétera. La conveniencia de coordinar los criterios de aprobación de los expedientes de regulación temporal de empleo. La necesidad de asegurar que todas las medidas se orientan al mantenimiento del empleo, tratando de minimizar los despidos o la finalización de contratos temporales. La importancia de que las medidas de aumento de la liquidez sean eficaces y lleguen sobre todo a las pymes y los autónomos para aliviar su situación, evitar cierres y despidos que puedan tener un impacto más estructural, como señalaba. Y, finalmente, la necesidad de poner en marcha medidas adicionales de protección para aquellos colectivos que puedan quedarse en situación vulnerable en este periodo. Por ejemplo, trabajadoras del hogar, personas que hayan agotado su prestación por desempleo, arrendatarios, trabajadores que han de cuidar a personas dependientes. En definitiva, un ámbito en el que estamos trabajando para tratar de asegurarnos de que, como dijo el presidente, no se queda nadie atrás. Finalmente, en esta reunión hemos hecho un reconocimiento explícito a la labor de los trabajadores que están haciendo posible que España no se pare, tanto en el ámbito sanitario, al que ya se ha referido el ministro, como en otros servicios esenciales, la distribución agroalimentaria, los transportes, etcétera, y también los trabajadores del sector público que están poniendo todo de su parte para garantizar la continuación de los servicios, la continuidad de los servicios básicos para que podamos seguir con una actividad económica muy ralentizada, pero la que nos permita el mantenimiento de un mínimo de actividad en nuestro país. Seguiremos manteniendo este tipo de reuniones con los agentes sociales, aparte de otras más específicas para tratar de cada una de las cuestiones lideradas por los distintos ministros. Y quería añadir a la unidad de acción que ha señalado el ministro de Sanidad, que es clave desde el punto de vista físico, también tenemos que atajar esta crisis o responder a esta crisis en el ámbito digital. Y por eso, desde el Ministerio, desde el Gobierno, hemos estado liderando y poniendo en marcha un conjunto de iniciativas que espero ya sean operativas en los próximos días, para dar una respuesta también en el ámbito digital a las cuestiones que se están suscitando. Entre otras iniciativas, me gustaría mencionar, vamos a poner en marcha una web unificada donde encontrar todos los recursos digitales oficiales y de calidad. Esta web será el lugar para encontrar la información verificada por el Ministerio de Sanidad para evitar la desinformación, la confusión, la desprotección de los datos personales que se está dando a nuestro alrededor con un conjunto de webs de origen desconocido. Una segunda iniciativa es la creación de un asistente conversacional para atender justamente a las necesidades de las personas mayores que pueden ser capaces de comunicarse de forma oral y no utilizando otros medios de comunicación electrónica. Estamos lanzando un piloto en La Rioja para después escalarlo a todo el territorio español y ya hay mucho interés en este tipo de iniciativas por parte de operadores digitales mundiales y otros países, por ejemplo en América Latina, dada la importancia del español. En tercer lugar, estamos trabajando en el desarrollo de una aplicación para móviles de autodiagnóstico, asistencia COVID-19, una app para móviles que nos permita descongestionar los teléfonos de atención sanitaria y dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía 24 horas al día. Esta aplicación incorporará un cuestionario similar al que realizan los teleoperadores para tratar, como decía, de eliminar la necesidad de atención.
Son las 2:30 de la tarde, Onda Madrid, comparecencia en directo que le estamos ofreciendo desde el Palacio de la Moncloa, primero del ministro de Sanidad, de Salvador Illa, y en este momento de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, de Nadia Calviño, sobre las consecuencias de la crisis sanitaria y social del coronavirus.
En el sentido de eliminar interconexiones entre los ciudadanos. Como decía el ministro, el elemento clave para la victoria en este ámbito es que las medidas no solo se anuncien, sino que se pongan en práctica. Para el seguimiento de estas medidas vamos a tratar de desarrollar instrumentos de inteligencia artificial para entender los desplazamientos de las personas, también poder prevenir o identificar de forma anticipada posibles cuellos de botella, aglomeraciones o situaciones de tensión. El piloto de este estudio será Valencia Y también estamos poniendo en marcha la Oficina del Dato contra el Coronavirus, un sistema centralizado para gestionar en una oficina del dato un cuadro de mando integral con todos los datos que se van recopilando en las distintas comunidades autónomas para tratar de entender bien cuál es la situación en la que nos encontramos. Se trata de una iniciativa que ya ha sido puesta en marcha en otros países. El principal objetivo es disponer de información actualizada sobre las necesidades de los distintos hospitales para poder también identificar puntos de vulnerabilidad y responder de la manera más eficaz posible. Todo ello se suma al lanzamiento que ya hicimos del programa Acelera PyME para financiar a través de la empresa pública Red.es, apoyar con una línea de créditos y de ayudas directas, sobre todo a las pymes, para la adquisición de aquel material necesario para el trabajo a distancia de todos sus trabajadores. En definitiva, estamos dando una respuesta coordinada por parte del Gobierno, en primer lugar, a la crisis sanitaria. Nuestra prioridad absoluta es atajar cuanto antes la crisis desde el punto de vista sanitario, pero también dar respuesta de forma decidida y contundente a la crisis económica y social que conlleva la lucha contra esta enfermedad.
2:32, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Ahora seguimos con el repaso de toda la crónica del día.
Las noticias de las 2, Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid ha registrado en las últimas 24 horas 242 muertes más con coronavirus, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia a 1.263, según los datos que ha dado a conocer este mediodía el Ministerio de Sanidad. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes. Se van suavizando los datos del coronavirus, aunque no se ha llegado al pico del brote. Ha dicho Fernando Simón, que ha apuntado que hay una diferencia entre cuando se contagia y cuando aparecen los primeros síntomas. Ha recordado al coordinador de alertas y emergencias sanitarias que hay que cumplir con las medidas implantadas.
En varias ocasiones se ha hablado de que el pico se iba a alcanzar probablemente a lo largo de esta semana. Estos días van a ser cruciales. Tenemos que tener mucho cuidado. El llegar al pico no implica haber controlado el problema. El llegar al pico implica que tenemos que redoblar los esfuerzos para garantizar que no damos un paso atrás. Dar un paso atrás sería probablemente peor que haber implementado las medidas de una manera más relajada.
Fernando Simón ha confirmado que los test rápidos para realizar la prueba del coronavirus, tal y como además ha apostillado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya se han empezado a distribuir a las diferentes comunidades autónomas según la carga de cada una. Ha asegurado que se contempla el traslado de pacientes entre comunidades.
Sí que es cierto que en la situación en la que estamos ahora no sobran recursos. Y por lo tanto hay que hacerlo con cuidado y con prudencia, pero sí que existe esta opción, los planes están ahí y cuando sea necesario utilizarlos, obviamente se utilizan.
En Madrid hay 10.575 casos con COVID, esos son los últimos datos que hemos conocido hoy, la cifra de fallecidos asciende a 1.263.
Les estamos contando también que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha comunicado al Gobierno de España que mañana la funeraria de la capital dejará de prestar servicios a fallecidos por coronavirus si no reciben en el consistorio el material de protección para los trabajadores que vienen reclamando desde hace ya un par de semanas. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Se lo ha comunicado el alcalde José Luis Martínez Almeida por carta al Gobierno. La funeraria deja de prestar servicio a fallecidos por coronavirus al no tener material y llevar pidiéndolo desde el pasado 11 de marzo. Se ha llegado, dice, al límite.
Que no tenemos en este momento los suministros necesarios para poder seguir haciendo enterramientos en la ciudad de Madrid y, por tanto, que tenemos que suspenderlos. Arbitraremos soluciones, pero lo que sí solicito, desde luego, es que se nos puedan dar esos suministros lo antes posible, porque, lógicamente, ya el dolor del fallecimiento, el dolor de no poder hacer el velatorio, pero encima que tenemos que poner entre todos los medios lo antes posible, recibir esos suministros y poder dar solución a este problema.
Y Madrid se ofrece desde Madrid Salud para realizar las pruebas al Ejército y a Policía Nacional de los test siempre que lleguen también a estar en disposición de este organismo.
Que nosotros nos hemos puesto a disposición para hacérselo no solo a los empleados municipales de los servicios esenciales, sino también a la Guardia Civil y al Ejército que esté en Madrid. Esa es la mano tendida de Madrid, pero a día de hoy no nos han llegado los test.
Denuncian los socialistas que los trabajadores sanitarios de Madrid Salud siguen a la espera de que la Comunidad de Madrid les deje colaborar. Siguen, explica en su casa el concejal socialista Ramón Silva.
Tenemos a los profesionales de Madrid Salud
esperando que se cuente con ellos. 50 médicos, 120 enfermeros y enfermeras que están a disposición de la ciudadanía, pero que la administración no cuenta con ellos.
Desde esta misma tarde, una línea lanzadera de MT va a trasladar gratis a sanitarios voluntarios de IFEMA con un recorrido inicial con cabecera en Atocha y en IFEMA, Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Es un servicio de autobuses lanzadera gratuito para todos los profesionales y voluntarios que atienden el hospital temporal instalado en IFEMA. El servicio express tendrá en principio una frecuencia de 30 minutos y va a unir IFEMA con Plaza de Castilla, Nuevos Ministerios, Cibeles y Atocha. No obstante, adaptaremos este servicio a las necesidades de los usuarios, por ejemplo, ampliando las paradas que se harán en el itinerario por el eje Castellana Recoletos-Prado.
Desde el inicio de las restricciones, Policía Municipal en Madrid suma ya más de 4.500 multas, 22 detenciones. El número de usuarios de la MT sigue descendiendo, se acerca al 90%.
Continúa, entre tanto, la derivación de pacientes a los hospitales medicalizados y también al recinto ferial de IFEMA, que se ha convertido en el principal muro de contención del virus en la región al transformarse en un hospital provisional con 1.400 camas que podrían alcanzar las 5.500 si fuera preciso. Informa Eva Prat.
A partir del miércoles podrían empezar a bajar los contagios por coronavirus en la región, donde se espera que el pico llegue esta misma semana. Lo ha dicho en la cadena COPE el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Y nosotros esperemos que en esta semana se produzca el famoso pico, ¿no? Más hacia finales, que es en el momento en el que uno tiene casos nuevos, pero que son menos que los casos del día anterior, ¿no? Entendemos que a partir del miércoles, que son cuando se cumplen los 15 días del cierre de colegios y los días posteriores, tenemos la esperanza pues de que en esta semana pues veamos ya menor número de casos, ¿no?
Ya hay dos aviones preparados con material que saldrán de China hacia Madrid en cuanto se cierre la transacción económica. Hay 8.000 test rápidos disponibles y en un tiempo récord de 18 horas se ha levantado el hospital de IFEMA. De momento está en uso el pabellón 5 con 126 pacientes. Van a llegar a lo largo del día 90 más y hay 500 camas, pero además se están habilitando los pabellones 7 y 9 hasta llegar a un total de 1.396 camas para el miércoles. El ejército de tierra está instalando las duchas y los servicios para que los enfermos no tengan que desplazarse, porque hablamos de pabellones de 20.000 metros cuadrados. No se descarta que si fuera necesario se pudieran llegar hasta las 5.500 camas. Eduardo López Huertas, director general de IFEMA.
Eso es lo que hemos calculado, hasta 5.500, utilizando todo el lado impar. Y si hiciera falta, bueno, pues estamos ya pensando también en habilitar los parkings, las campas, bueno, pues todo lo que fuera menester para poder dar una solución que esperemos no sea necesaria, ¿no?
Los sanitarios y voluntarios pueden llegar hasta IFEMA en un autobús gratuito que ha habilitado el gobierno regional con la MT. Parte de ese personal procede de las urgencias de primaria, cuyo servicio la Comunidad de Madrid cerraba temporalmente la pasada noche para reforzar el dispositivo contra el COVID-19, aunque habrá UBIs móviles y ambulancias para atender las emergencias. El Ayuntamiento de Leganés ha instalado un hospital de campaña en un polideportivo cercano, porque el Hospital Severo Ochoa ha derivado en las últimas horas a 170 pacientes a otros centros de la región. Aunque ese hospital de campaña está listo para usarse, en principio la idea es derivar a todos los pacientes no graves al recinto de IFEMA.
La Comunidad de Madrid además espera que las próximas 24 horas pueda llegar el primero de los dos aviones procedentes de China con material de protección que ha comprado el gobierno regional para los profesionales sanitarios. Junto a la vertiente sanitaria, sigue preocupando también el impacto económico de esta crisis. La Comunidad de Madrid va a aprobar un plan de ayuda directa para los autónomos. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un trabajo incansable de la Comunidad de Madrid para gestionar todo lo relacionado con la crisis del COVID-19. Lo más importante es salvar vidas, las de los enfermos, y proteger también a los sanitarios que les atienden. Y para eso hace falta más material. La comunidad lo ha buscado por su cuenta. En China, en Shanghái, ya están listos esos dos aviones. El primero llegará a Madrid en las próximas horas. La presidenta Díaz Ayuso pidió a Sánchez en la videoconferencia de ayer con los presidentes autonómicos que no lo bloqueara. También lo hizo en una carta personal.
Y visto que durante estos días apenas hemos recibido material, por ejemplo, de test no hemos recibido ninguno, los test que todo el mundo nos está demandando nos hacen falta, y visto que también nos está haciendo falta material para proteger al profesional sanitario y que no se nos estaba facilitando y se estaban poniendo incluso impedimentos, le he pedido su compromiso y que no me van a parar un avión que vamos a traer a Madrid con material para todas estas necesidades. Van a ser dos pero este primero saldrá en poco tiempo y quiero que me aseguren que todo lo que hemos comprado en los mercados internacionales para Madrid esta vez no se bloquea.
El Gobierno regional confía en que no habrá ningún problema y que una vez que ese material llegue lo puedan distribuir a los hospitales madrileños de forma autónoma. No se trata de buscar manos negras, pero la centralización por el estado de alarma está provocando muchos retrasos, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
No, evidentemente no digo que sea culpa de nadie, ni por supuesto que haya una mano negra detrás. No lo creo. Creo que estamos todos a lo mismo. Pero que a nivel de administración, si metes una administración más por encima que tiene que tomar decisiones, pues eso nos frena. Y a nosotros en particular, porque ya llevábamos una velocidad de crucero muy importante en la toma de decisiones, ya estaban los protocolos creados y esto pues nos frena. Por eso hemos tenido que optar por comprar este material en China, por buscarnos las habichuelas por este otro canal.
Mientras se buscan todas las opciones para hacer frente a la crisis sanitaria, también se intenta atajar su impacto en la economía. La comunidad dará a los autónomos una inyección de liquidez con un único pago de hasta 3.200 euros si demuestran estar afectados por el parón de la actividad y se mantienen dados de alta en el régimen de trabajadores autónomos durante los próximos 12 meses. Manuel Jiménez es el consejero de Economía.
Son pagos directos de hasta 3.200 euros. Con un compromiso, el compromiso de seguir dados de alta, de seguir inscritos en el RETA durante los próximos 12 meses. Una vez hayamos aprobado esa dotación adicional, los autónomos tendrán que acceder a la página web de la Comunidad de Madrid y solicitarlo.
Eso sí, hay que decir que el plan de Impulsa está dirigido a autónomos independientes que no tengan a su cargo empleados. La intención es aprobarlo el miércoles en Consejo de Gobierno.
Hay otro aspecto también muy importante a tener en cuenta. Mantener la seguridad en tiempos de crisis como los que vivimos es fundamental y parte de esa seguridad pasa por frenar la propagación de noticias falsas que buscan desestabilizar a la población. La policía y la Guardia Civil alertan que desde que se inició el estado de alarma, de esa proliferación de bulos y de ese uso fraudulento de Internet, hoy han vuelto a incidir en ello y han dado cuenta de las denuncias también de los detenidos registrados hasta el momento, Lupe Ortiz.
Un correo electrónico detectado por la policía buscaba infectar el sistema informático del servicio sanitario. José Ángel González, comisario principal.
Un virus muy peligroso, dirigido, correos electrónicos, que lo que pretendían y lo que pretenden es romper todo el sistema informático de los hospitales. Que tengan cuidado a la hora de abrir estos correos electrónicos de procedencia desconocida, ya que pueden traer un virus malicioso.
Se han interceptado además más de 200 bulos, audios que alertan de la llegada del estado de excepción y animan a comprar masivamente vídeos con un supuesto motín en una cárcel española usando imágenes de Italia. Son todos falsos y el objetivo es causar pánico a la población. Hay que estar alerta, insisten los responsables policiales, que por otra parte continúan poniendo denuncias y deteniendo a quien no cumple las restricciones. Desde que entró en vigor el estado de alarma, entre policía y Guardia Civil, 50.000 denuncias y 600 detenidos. Los agentes siguen topándose con situaciones inverosímiles.
En Almería, donde en un bar cerrado un grupo de personas se encuentran reunidas consumiendo bebidas alcohólicas y que incluso cuando llegamos a proceder a la denuncia correspondiente tenemos que llegar a detener a una de ellas por resistencia a agentes de la autoridad. Con estos comportamientos no tendremos ningún miramiento.
Por su parte, las Fuerzas Armadas aumentan su despliegue a 149 localidades con 2.500 efectivos. Se ha incorporado la Guardia Real, demostrando, ha dicho el jefe del Estado Mayor de la Defensa, que el rey es el primer soldado de España.
El Consejo de Ministros va a aprobar mañana la prórroga del estado de alarma hasta el próximo día 11 de abril y lo someterá el día siguiente, el miércoles, a la votación del Congreso. Será en una reunión del Consejo con menos miembros tras saberse hoy que la vicepresidenta Carmen Calvo está ingresada con síntomas de coronavirus y a la espera de la prueba. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Carmen Calvo se encuentra en la clínica Ruber, un centro privado en el que puntualiza Moncloa es atendida por los convenios con la mutualidad pública Muface, a la que pertenece la vicepresidenta primera. Calvo, de 62 años, acudió ayer para ser tratada por una infección respiratoria y los médicos decidieron mantenerla ingresada. Aún no se sabe el resultado del test del COVID-19 que se le ha realizado, pero la vicepresidenta, recordemos, ha estado expuesta porque dos miembros de su gobierno, las ministras de Igualdad, Irene Montero, y la de Política Territorial, Carolina Darias, dieron positivo en la prueba. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no quiso ni confirmar ni desmentir anoche que su madre y su suegro también hayan dado positivo en las pruebas y tan solo subrayó que hay muchas familias en una situación similar. Pese a las bajas, el gobierno mantendrá una reunión mañana, en principio telemática y centrada en la ampliación del decreto de alarma y en estudiar otras medidas adicionales para superar esta crisis.
La oposición apoya las medidas del Gobierno, pero pide al Ejecutivo más medidas como hacer test masivos a la población y escuchar las peticiones también de las comunidades autónomas, informa Flor Carazo.
Pablo Casado insiste en que apoyará las medidas del Gobierno y respalda la petición del cierre total de algunas autonomías.
Apoyo a lo que piden nuestros presidentes autonómicos y que el Gobierno no le tiemble el pulso para trasladar esas medidas al ámbito nacional sin que haya ningún problema de operatividad por aplicarlas. Yo prefiero que pequemos en exceso. Yo creo que con una pandemia de estas características es mejor prevenir que tener que curar.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, duda de la efectividad de esta medida.
Yo no creo que esto sea una cuestión de comunidades autónomas. No creo que el problema sea cerrar comunidades autónomas. El tema es que se cumplan correctamente las medidas de distanciamiento social y de confinamiento.
Vox, por su parte, reclama que se realicen test masivos a toda la población. Jorge Buxa, de portavoz.
Reclamamos, obviamente, del Gobierno que de una vez por todas deje la propaganda y las palabras y se pase a la acción, que se proceda a realizar test masivos a toda la población para identificar las personas efectivamente infectadas y proceder a su efectivo aislamiento.
Una medida que también piden los populares.
Y el Gobierno de Murcia no ha publicado finalmente en el Boletín Oficial de la Comunidad la orden anunciada ayer por la noche por su presidente, por Fernando López Miras, para cesar todas las actividades no esenciales en la región. El Gobierno central le ha advertido de que no tiene competencias para tomar esa decisión durante el estado de alarma y hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, se lo ha recordado en Telecinco.
Yo hago un llamamiento, en este caso, al presidente de Murcia, que ese tono genérico que hubo ayer entre los presidentes autonómicos, que era de ser conscientes de la gravedad del momento, que se cumplan las normas. Y la autoridad única a estos efectos de determinar las medidas es el Gobierno.
Seguimos con más asuntos de la actualidad relacionados, lógicamente, con esta crisis sanitaria, también social y, como no, económica. Airbus, por ejemplo, ha reanudado este lunes la actividad en todas sus plantas cerradas durante unos días por la pandemia, aunque los sindicatos denuncian que no está garantizada la seguridad de sus 12.000 trabajadores. Como la empresa aeronáutica, hay muchas compañías que están obligando a sus empleados a ir a trabajar sin que se pueda garantizar que se cumpla las medidas marcadas por Sanidad, informa Elena Arribas.
Es el caso, por ejemplo, del Centro de Mantenimiento de Iberia de La Muñoza. Está el 100% de la plantilla trabajando presencialmente para hacer reparaciones de aviones que se quedan en tierra. Comisiones Obreras pide que se paralice toda la actividad que no sea esencial, como la construcción, si no se cumplen los protocolos para la contención del virus, porque en las obras no se puede respetar la distancia de seguridad. Pedro Garijo, portavoz de Construcción y Servicios del sindicato, pone un ejemplo.
Las herramientas se las pasan de unos a otros sin tener guantes.
Peor es el caso de los trabajadores de seguridad y limpieza que están en lugares de riesgo.
Pidiendo al personal sanitario que por favor les faciliten mascarillas y guantes cuando van a entrar a limpiar donde están los contagiados.
Lo mismo denuncia Marcos Navas del Comité de Empresa de Airbus, que hoy ha vuelto a la actividad tras unos días parada.
No existen EPIs. Esta mañana los compañeros únicamente se le ha dado EPIs a los que por su trabajo se requería. Se les obliga a trabajar a distancias inferiores de metro y medio.
Airbus, sin embargo, asegura que se han puesto en marcha estos días las medidas de seguridad necesarias y que por eso abre, porque puede y porque debe, ha subrayado el presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez.
Cada semana que sigamos dando servicio a nuestros clientes será un subsidio menos que tendrá que hacer frente el Estado. Cada mes que mantengamos la producción, aun a un ritmo lento, será un salario completo para cada empleado.
Los sindicatos aseguran, sin embargo, que la inspección de la planta de Getafe fue telefónica.
Resumimos también la comparecencia informativa desde Moncloa de la vicepresidenta económica de Nadia Calviño. Lo hacemos con Pablo López. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Nadia Calviño, a la pregunta de si se plantea un cierre total de la industria, lo ha descartado porque dice que la actividad industrial del país está reconduciendo a las actividades fundamentales para luchar contra el virus y pone de ejemplo que si queremos mantener abierto un hospital es necesario mantener actividades industriales como la actividad química, la actividad del sector de los transportes o la del sector textil, entre otros. Además, resalta que tras reunirse con sindicatos y empresarios, su departamento analiza diferentes medidas ya tomadas por si fuera necesario adaptarlas. Ha puesto el acento sobre todo en que las líneas de liquidez lleguen a las pymes y también que las medidas para proteger a los sectores más vulnerables sean efectivas. Y preguntada hace apenas unos segundos por un posible cierre de los mercados ante las últimas caídas que han registrado las bolsas, la ministra Calviño ha defendido la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de prohibir las ventas a corto, las que ha definido como la especulación a la baja. Una prohibición que dice está siendo estudiada por autoridades de otros países que podrían tomar posiciones parecidas.
El Gobierno contempla reducir aún más la oferta de trenes AVE y larga distancia de Renfe tras la disminución del 85% desde que se declaró el estado de alarma, toda vez que apenas transportan viajeros y con el fin también de proteger a los trabajadores ferroviarios. Más novedades también sobre movilidad. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la movilidad en el transporte público está en mínimos y ha seguido bajando este segundo fin de semana del estado de alarma con un 5% de ocupación en cercanías de Renfe. En transporte de larga distancia por autobús, la reducción del tráfico es del 96%. En transporte aéreo, la utilización de la red de aeropuertos de AENA es un 84% más baja. La secretaria general de Transportes, María José Rayo, ha recordado en rueda de prensa que además hoy ha entrado en vigor el cierre de fronteras exteriores.
Un cierre de fronteras exteriores a la zona Schengen que lo que va a hacer, si bien se permite la entrada, por supuesto, a residentes en la Unión Europea, va a hacer que se reduzca de manera importante el número de vuelos de conexión con terceros países. Es importante tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, no se va a dejar entrar a ningún turista.
Y más datos también hemos conocido hoy. El transporte pesado se ha reducido un 40% y el tráfico en los pasos fronterizos ha caído en un 91%.
Añadimos a esto que la más que posible prórroga del estado de alarma durante otros 15 días ha llevado a la patronal de las agencias de viajes a pedir al gobierno que dé facilidades al sector turístico para hacer frente a los reembolsos por las miles de cancelaciones que se están produciendo. Ángel García.
La prolongación del periodo de confinamiento hasta después de Semana Santa ha puesto al sector turístico y en especial a las agencias de viajes y compañías aéreas en una situación límite, con todo paralizado. Estas empresas dicen que si devuelven colectivamente todo el dinero de las reservas, entrarían en quiebra por quedarse sin liquidez. Por ello, la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas, FETAVE, pide a los gobiernos central y autonómicos que flexibilicen la norma y permitan canjear las devoluciones por bonos de viaje para después de la crisis. César Gutiérrez Calvo es el presidente de FETAVE.
Esta situación imposibilita las devoluciones de cancelaciones de agencias de viajes y de compañías aéreas sin llevar a la casi totalidad de ellas a situaciones casi irreversibles por falta de liquidez. Por este motivo, la solicitud de flexibilización mediante bonos para futuros viajes se hace imprescindible para defender en lo posible los intereses de los viajeros y la supervivencia del sector y de sus 2 millones de empleos.
Y recuerdan que el turismo genera el 13% del empleo y el 12% del Producto Interior Bruto de España.
Recordamos además que con el fin de poder descongestionar el sistema sanitario continúan a buen ritmo los trabajos para habilitar medio centenar de hoteles con una capacidad de 9.000 camas. Empiezan a estar destinadas ya para aquellos pacientes cuya sintomatología requiere un seguimiento médico sin necesidad de estar ingresados en un hospital, informa Pilar Rivera.
Los primeros hoteles medicalizados en acoger pacientes leves han sido el Aire Gran Colón y el Marriott Auditorium, que han puesto un total de 1.200 234 camas a disposición de Sanidad para descongestionar varios hospitales madrileños y del corredor del Henares. El próximo, que ya despliega todo su operativo, el tercero, el Illunium Atrium, según confirman fuentes del propio hotel. Otros 13 están colaborando con la Comunidad de Madrid, como adelantaba en declaraciones a Radio Marca la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo.
Hemos habilitado hoteles que hoy están dando, digamos, servicio a pacientes. Si no recuerdo mal, a fecha de hoy ya tenemos 16 hoteles que están sumándose también a hacer frente en las mejores condiciones posibles a esta enfermedad.
Entre otros.
Onda Madrid, deportes.
Y en deportes con José María del Toro, Federación y Liga esta vez sí que se ponen de acuerdo.
Pues sí, Felipe, buenas tardes. Ambas entidades han hecho público esta misma mañana un comunicado en el que anuncian que las competiciones profesionales de fútbol quedan suspendidas hasta que el gobierno considere que se pueden reanudar, sin que ello suponga riesgo alguno para la salud. Las estimaciones de la Liga apuntan a que esto no será posible al menos hasta mediados del mes de mayo. La Federación extiende además esta suspensión a todas las competiciones no profesionales, tanto de fútbol como de fútbol sala y fútbol playa. Precisamente hoy estaba prevista la concentración de la selección española de fútbol para afrontar los partidos contra Alemania y Holanda. Su capitán, Sergio Ramos, ha dejado este mensaje de ánimo en las redes sociales de la Federación.
Hoy es un día de concentración, pero hoy no vamos a ver al míster ni a su cuerpo técnico. El vestuario está vacío. Hoy no saldremos a entrenar. En la ciudad del fútbol, como en tantos otros sitios, no hay nadie, para que el día de mañana podamos estar todos. Mantengamos la ilusión.
El parón de la competición hace que los clubes de fútbol busquen aminorar sus gastos ante la falta de ingresos. El Barcelona ya ha planteado a sus jugadores la necesidad de reducir sus altas fichas, pero esto va a ocurrir de modo general en todas las ligas. Este asunto se ha discutido hoy en la reunión telemática que ha llevado a cabo la Asociación de Clubes Europeos. Y por supuesto que no va a ocurrir solo en el fútbol. Dos de nuestros clubes de baloncesto, Fuenlabrada y Estudiantes, preparan sendos expedientes de empleo temporales para asegurar su supervivencia. Asuntos económicos aparte, el coronavirus se llevó este fin de semana la vida del expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, el presidente bajo cuyo mandato llegaron la séptima y la octava. 76 años, 5 hijos, 17 nietos, una persona campechana que siempre vivió el fútbol con enorme pasión. El presidente del club, Florentino Pérez, ya ha anunciado que cuando pase todo esto, se le hará un gran homenaje en el Santiago Bernabéu.
Desde el club vamos a hacer todo lo que merece su figura y su legado para rendirle el homenaje que todo el madridismo quiere. Lorenzo merece un gran reconocimiento. Un homenaje en este estadio Santiago Bernabéu, al que seguía acudiendo cada partido para sentir a su equipo.
Además, el Comité Olímpico Internacional se plantea por primera vez y de modo serio aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio. Nunca cancelarlos, solo aplazarlos. Se plantean tres escenarios. Uno, llevarlos a los meses de septiembre y octubre. Dos, celebrarlos en el verano de 2021, fecha complicada porque coincide con mundiales de atletismo, natación y gimnasia. Y tres, celebrarlos en el verano de 2022, con un calendario de eventos mucho más despejado. Dentro de 4 semanas comunicará su decisión.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
El beso apenas soñado.
Añadimos a todo esto que la actriz Lucía Bosé ha fallecido a los 89 años, según han confirmado fuentes familiares que no han precisado la causa de la muerte. Nacida en Milán, Bosé se dio a conocer por películas como Muerte de un ciclista y se hizo muy popular en España tras casarse con el torero Luis Miguel Dominguín. Era madre del cantante Miguel Bosé y de Paola y Lucía Dominguín.
El candor de tus labios se parece a mi puerta que no consigo abrir.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Madrid supera los 10.500 infectados por coronavirus, suma 1.263 fallecidos y más de 2.000 curados.
En España hay más de 33.000 casos confirmados y el número de muertes asciende a 2.182, el 87% de ellas de mayores de 70 años. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, insiste en que lo peor aún no ha llegado y que por ello es vital mantener las medidas que se están aplicando.
Llegar al pico de la epidemia, como esperamos poder conseguirlo en los próximos días, no significa resolver el problema. No hay que dar un paso atrás. Es la primera etapa, llegar al pico. La segunda etapa es doblegar la curva. Y la tercera etapa es eliminar el virus.
Los test rápidos para realizar la prueba del patógeno ya se han empezado a distribuir a las comunidades autónomas. Hoy se van a repartir además 1,5 millones de mascarillas. Los trabajadores sanitarios, mientras, siguen trabajando al límite. Miguel Ángel Sánchez, presidente del Colegio de Médicos.
Los equipos de protección individual y, por supuesto, mascarillas, guantes, etcétera. Luego también hace falta personal para ir supliendo las bajas de los profesionales que están cayendo enfermos en este momento.
El hospital de IFEMA prevé incorporar entre 150 y 200 pacientes diarios.
Hasta hoy han ingresado cerca de 130 y en las próximas horas se esperan otros 90. Los otros dos pabellones que acogerán enfermos, el 7 y el 9, estarán montados pasado mañana. Se convertirá en uno de los mayores hospitales de España y Antonio Zapatero es su director.
Tenemos hoy ya 130 pacientes aquí ingresados. La perspectiva es ir creciendo, hoy probablemente coger otros 100 pacientes más. Vale, tener un primer módulo, estamos en el módulo 5 de IFEMA, y crecer luego al 7 y crecer al 9.
Por cierto, que los sanitarios que vayan a trabajar en ese hospital tendrán un servicio de autobús gratuito.
Situación límite en la funeraria municipal de Madrid.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha enviado una carta al Ministerio de Sanidad comunicando que desde mañana la empresa no recogerá fallecidos por COVID-19 si no reciben material de protección para sus trabajadores.
Arbitraremos soluciones, pero lo que sí solicito desde luego es que se nos puedan dar esos suministros lo antes posible, porque lógicamente ya el dolor del fallecimiento, el dolor de no poder hacer el velatorio, pero encima que tenemos que poner entre todos los medios lo antes posible, recibir esos suministros y poder dar solución a este problema.
Ayudas para los autónomos.
La Comunidad de Madrid aprobará un plan para este colectivo que ha sufrido de lleno el impacto económico de la crisis. Lo ha explicado en Telemadrid el consejero de Economía, Manuel Jiménez.
Son pagos directos de hasta 3.200 euros con un compromiso, el compromiso de seguir dados de alta, de seguir inscritos en el RETA durante los próximos 12 meses. Una vez hayamos aprobado esa dotación adicional, los autónomos tendrán que acceder a la página web de la Comunidad de Madrid y solicitarlo.
Se mantiene por ahora el calendario escolar, salvo la EBAU.
Lo ha confirmado en Onda Madrid el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Pensamos, y los rectores de Madrid nos han recomendado, y el Ministerio también, que las pruebas fueran a finales de junio y que las pruebas extraordinarias fueran ya en septiembre. Ese es en el escenario que nos movemos en estos momentos.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos desde las 4 con Nieves Herrero al frente de Madrid Directo y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Un saludo y muy buenas tardes.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Y la noche no me deje en paz.